están funcionando correctamente.
Bueno, buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, estamos resolviendo una vez más los duendes informáticos y los problemas informáticos. En dos minutillos empezamos, ¿vale? Disculpa. Sí, saca, sí.
Se le manda por correo.
Pues ya está, ya va a
salir.
¿Vale?
Vale.
Bueno, pues buenas tardes a todas y a ti, que eres los que estáis presentes, y buenas tardes también a quienes nos estáis viendo desde, o nos estáis viendo online. Siguiendo, bueno, qué deciros, la satisfacción o el orgullo de ver cómo ha habido una cantidad de conexiones, ver la satisfacción, los comentarios que hacéis, daros las gracias también, porque estos cursos sin el alumnado no, obviamente no existirían. Y bueno, y deciros que por supuesto me siento orgullosa de cómo está yendo el curso, y porque además, como os comenté ayer, pues con este curso se ha contado con las personas más representativas, por no deciros, para mí, la más destacada en lo que es la lucha contra la violencia de género, sobre todo a nivel provincial, lo que es Jaén y lo que se está haciendo en Jaén. Estamos en la etapa, como dije ayer, de actuación ante la violencia de género, y para mí es un enorme orgullo, al igual que lo fue ayer con Isabel, pues presentaros a la Gracia Rodríguez Velasco, es la fiscal delegada de la Audiencia Provincial, fiscal delegada de violencia de género y doméstica en la Audiencia Provincial de Jaén. Es un referente, además lo bueno es de ver o oír los nombres de la gente, ponerle la cara y que la conozcáis, porque su nombre sí que resuena, porque la labor que lleva haciendo bastantes años es fundamental, es decir, es lo que nos está permitiendo, no solo en Jaén, sino en otros ámbitos, pues poder hablar de resultados que están en los que estamos avanzando contra la violencia de género. Podría decir muchísimas cosas de Gracia. Bueno, lo primero, que es mi amiga, ¿vale? Y porque además estamos un grupo, el grupo de gente que estamos aquí, pues somos mujeres y hombres que intentamos, pues bueno, aportar, como dije, nuestro granito de arena para acabar con la violencia contra la mujer. Gracias, igual que con Isabel, si os tuviera que decir los premios que tienen, pues obviamente no acabaría. Pero si os dije, o como os dije, el premio Meridiana, los premios Meridiana, que son el máximo premio a nivel de la comunidad autónoma andaluza que se da por esa lucha contra la igualdad, pues bueno, Gracia lo tiene, ¿vale? También lo tiene Ana. Y bueno, mérito, os puedo contar, no solo profesionales, que ya lo veréis, sino personales, porque es una de las mujeres que desde su puesto es más accesible. No tiene horario, es decir, día y noche está a disposición de lo que es la defensa de la víctima. Gracia podría hablarnos de miles de cosas. Además tiene varios temas que siempre es la prueba preconstituida, es decir, os podría hablar de todo, pero sí que ha elegido un tema sin el cual el curso yo creo que no estaría totalmente completo, a pesar de poder añadir más contenido. Y es el tema fundamental, los menores y las menores, ¿vale?, que sufren la violencia de género. Gracia pidió expresamente hablar de este tema, ¿sí?, porque realmente visibilizamos la violencia sobre la mujer, pero hay que hacer aún más o andar más camino en el trabajo hacia los y las menores de edad, ¿de acuerdo? Y ya no me entretengo más. Bueno, por supuesto, para darle las gracias, nunca mejor dicho. y nada, encantada de estar aquí, de que estés aquí, de contar contigo en este curso. Y bueno, ya lo que tú mandas. Ahora veréis cómo habla.
Un beso y hasta luego.
Ahora veréis cómo habla.
Vamos a ver. Mira, creo que hay un tema que es fundamental en la lucha contra la violencia de género, y es, por supuesto, los menores. Son las víctimas más desprotegidas. A pesar de que la ley ya se ha modificado y ahora se reconocen más alto. Se reconocen como víctimas de violencia de género los menores, los hijos que viven con las madres que sufren la violencia de género. A pesar de eso y de que tenemos ciertas obligaciones, los menores parece que es que nadie los ve, nadie se da cuenta de que existen. Y las consecuencias para los niños son nefastas, nefastas, porque si nadie actúa, tienen todas las probabilidades, todas, de que sean en el futuro víctimas de violencia de género de nuevo o agresores de violencia de género de nuevo. ¿Eso no es importante? Bueno, pues ahora vamos a empezar. Mirad, llevamos años luchando contra la violencia de género un montón de profesionales. Os vais a quedar hasta asombrados de qué cantidad de profesionales intervenimos aquí. Si se ve el PowerPoint, para que yo pueda pasar hay que poner... Ah, ¿lo has pasado ese pen? Vale. Pero para que yo pueda ir pasando hay que poner también esto. Vale. Me intervenimos desde guardias civiles, policías, policías locales, psicólogos, trabajadores sociales, letrados, jueces, médicos, profesores, un montón de profesionales, ¿no?, en la lucha contra la violencia de género. Pero, sin embargo, todos esos profesionales no visibilizamos a los menores, a los niños, a los menores de edad, niños y niñas que conviven con sus madres cuando sufren violencia de género. Vale. Llevamos años viendo cómo víctimas regresan con sus agresores, cómo vuelven a vivir con sus agresores, cómo retiran las denuncias. ¿Os han hablado del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la trascendencia que tiene dentro de la lucha contra la violencia de género y cómo nos deja sin posibilidad de poder actuar y poder defender a víctimas? Pues imaginaros que ese artículo 416 lo utilizan las madres. Las madres y los familiares del agresor. Pero los niños no dicen ni pío. Por ello es quien decide. Una persona mayor de edad que además los deja en una situación de desprotección. Por los menores, ¿quién cuida? Si no se objetiviza en el procedimiento la situación del menor, ¿quién los puede defender? Es mucho más grave que una mujer que decide no denunciar o retirarse del procedimiento o acogerse al 416, porque ese niño no decide. Y en muchísimas ocasiones los menores, cuando van aumentando en edad, se vuelven contra la madre, reaccionan contra la madre y la vuelven y dicen que es tan culpable como él por haber aguantado la situación. ¿Por qué? Porque se sienten que no los han protegido. En esa posición está el fiscal. Y el fiscal tiene que actuar. Pero para que nosotros podamos actuar en el procedimiento tiene que aparecer el miedo de los niños. Tiene que aparecer la situación de los niños. Y para eso tenemos que mejorar todos en nuestras actuaciones. Vale. Mirad. La ley, muchas leyes se han modificado en el año 2015 para y reconocen actualmente que todos los menores que viven con sus madres... ¿Yo ya puedo ir cambiando? Si no meto esto, no. Que viven con sus madres y que esas madres sufren violencia de género, la ley les reconoce que son víctimas directas de la violencia de género. Como víctimas directas tendrían derecho al letrado de la asistencia de víctimas de violencia de género, que actúa de oficio y que, no, y que es gratuito. No, no me deja. Ahora sí, ¿no? Vale. No va cambiando. Vamos. No. No sé qué pasa. Ah, se está cargando, ¿no?
Sí.
Vale. La ley les reconoce que son víctimas directas de la violencia de género y las reconocen las siguientes leyes, todas ellas modificadas en el año 2015. En primer lugar, la ley El convenio de Estambul, se firmó por España en el año 2011, entró en vigor el 1 de agosto del 2014. Es un convenio internacional europeo que se refiere a las víctimas de violencia de género y víctimas de violencia doméstica. En ellas reconoce el convenio de Estambul a los niños como víctimas directas de la violencia por el simple hecho de presenciar, de escuchar y de ver la violencia, sin necesidad de que sean víctimas directas de las agresiones, insultos, humillaciones, gritos de sus padres. ¿Por qué? Porque lo están presenciando. Y ahora os pregunto, y si podéis me respondéis. Os voy a comunicar la situación real de una de la violencia de género más leve que hay, que es la el supuesto de lo que anteriormente era una falta y ahora es un delito leve, que es las vejaciones injustas o las injurias dentro de la violencia de género. Es la siguiente situación: una familia en la que puede vivir solamente una mujer o una mujer y niños, en las que el agresor está continuamente y de forma prolongada diciendo y gritando, puta, guarra, pelleja, dando golpes en las paredes, tirando los platos. Vale, muy bien. Vale, gracias. Vale, tirando los platos cuando ha puesto la comida y a él no le gustan, las tira. Golpes en las paredes que destroza las puertas, cristales rotos en la casa por los puñetazos del padre. Esos niños que presencian esa violencia habitual y que todavía no les ha puesto la mano encima el padre, solamente se lo está haciendo la madre. Insultos y violencia, gritos. ¿Esos niños están afectados?
Sí.
¿Lo estarán en el futuro? ¿Se necesitaría suspender el régimen de visitas? Pues ¿sabéis en qué tanto por ciento se hace? En un 0,3%. Bueno, pues por fin, la ley, el convenio de Estambul, como os digo, los reconoce como víctimas directas de la violencia de género por el simple hecho de ver y escuchar la violencia que se produce en su casa. La Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, Ley Orgánica 8/2015, y la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Todas esas leyes que son han sufrido modificaciones en el 2015 reconoce a los hijos que viven con las mujeres víctimas de violencia de género como víctimas directas de la violencia de género. Y por lo tanto tendrían derecho a un abogado si su madre no quiere seguir con el procedimiento. Fijaros lo que os digo, ¿eh? Presentar quejas ante el defensor del pueblo y seguir con el procedimiento para adelante. Pero ¿cómo se hace esto? Si en el procedimiento no se manifiesta de ninguna forma que ese niño está sufriendo eso. Si la madre directamente se aparta del procedimiento y ya se acabó el procedimiento. Se acoge al 416, al derecho a no declarar contra el agresor, y ya no dice nada. Si en el atestado la policía o la Guardia Civil no le ha preguntado a la víctima cómo están los niños. Y además le está preguntando a la madre, pero no a los niños. Es una situación difícil, pero que obliga a todos los intervinientes a mejorar y a actuar en defensa de los menores, que son las víctimas más necesitadas de protección, porque nadie habla por ellos. ¿Lo entendéis? Vale. Fijaros, en la práctica, la peor deficiencia, la mayor deficiencia en la lucha contra la violencia de género es esa: dejar desprotegidos a los niños. La falta de adopción de medidas de protección en favor de los niños menores de edad. Esa es la peor deficiencia que tenemos en la actualidad. Y conforme a las leyes, que reconoce una serie de actuaciones de derechos que creo que se están ejercitando muy poco. ¿Cómo podemos mejorar? Con todo esto se está infringiendo la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia 8/2015, la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género en los artículos 61, 65 y 66 y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su apartado 7 y artículo 544-ter y artículo 544-quinquies. Fijaros, estos artículos obligan al juzgado, al juez de instrucción a pronunciarse en todo caso que exista un hijo menor de edad que conviva con su madre, víctima de violencia de género, a pronunciarse sobre la suspensión del régimen de visitas, suspensión de la patria potestad, cualquier otra medida que afecte a las menores y que debamos de pronunciarnos para dar protección a los menores. Todos estos artículos lo ponen, nos obligan a ellos. Pero, sin embargo, en la práctica se está incumpliendo, excepto en determinados juzgados. Y en muchísimos juzgados de España, os digo que se está incumpliendo con estos artículos reconocidos en la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, fundamental en la lucha contra la violencia de género, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la ley que establece el procedimiento penal, procesal, para actuar en los procedimientos penales. El artículo 544, quien se obliga en todo caso a pronunciarse sobre las medidas de los hijos menores de edad cuando estén viviendo con sus madres víctimas de violencia, excepto cuando ya estén fijadas las medidas en un juzgado civil de familia, sin perjuicio del artículo 158 del Código Civil, que nos permite, ahora os hablaré de él, es un cajón desastre para poder proteger a los menores. Si tenemos esta obligación, ¿por qué no se pronuncian en todos los casos que existen hijos menores? Pues ahora os hablaré de lo que hay que hacer y lo que hay que mejorar. Mirad, tenemos el primer inconveniente. Las madres, cuando denuncian, se encuentran en una de las situaciones peores a las que se tienen que enfrentar en su vida. Están viviendo con una persona o han dejado de vivir con una persona y él ha actuado peor todavía que antes, con una persona con la que han convivido, con la que pueden que sigan conviviendo, con la que han tenido en este caso hijos menores de edad, con la que han hecho un proyecto de vida. Es muy difícil actuar contra una persona que tiene esas circunstancias y además esa mujer ha aprendido a vivir con esa situación, ha aprendido a echar en el basurero, en el reciclaje, todo lo que le está pasando para poder seguir viviendo con él, porque él cada vez que comete un acto violento y ella se enfrenta, le ha dicho, perdóname, no lo voy a volver a hacer, y le ha vuelto a prometer que ha actuado así porque la quiere mucho. ¿Sabéis el ciclo de la violencia? ¿Y cómo se produce? Y que cada vez la violencia y todas las tres fases son de menos tiempo. Y la violencia es más intensa. ¿Cómo se queda una persona cuando le puede pasar eso? Yo me acuerdo muchas veces, ¿os acordáis del caso de Ortega Lara? Cuando estuvo secuestrado año y pico por ETA. Cuando le secuestraron de aquel encierro tan horroroso. ¿Cómo salió? De desorientado, que miraba a todo el mundo y no entendía lo que estaba pasando. ¿Podéis entender que esa persona pudiera declarar ese día? Era imposible. Esa persona necesitaría recuperación y durante mucho tiempo para superar esa situación. ¿Os ponéis en el pellejo de esa mujer? Que lleva años, hoy he recibido una denuncia de una mujer que llevaba 30 años viviendo con el agresor. ¿Cómo le exigimos que en un momento determinado el vaso que está casi lleno y la última gota que colma el vaso, que en ese momento que le han colmado el vaso y ha presentado la denuncia, vaya a declarar inmediatamente al juzgado de violencia? Esa mujer se encuentra en condiciones. No se encuentra en condiciones. Y en ese momento es cuando tiene que decir todo. Y en ese momento es cuando nos tiene que decir también qué le pasa a sus hijos. Si ella no está en condiciones de decir lo que le pasa a ella, está en condiciones de decir lo que le pasa a sus hijos, peor todavía, porque todavía no ha roto el vínculo. porque se siente culpable y porque además sus hijos están normalizando la situación y en muchos de los casos no quieren perder a su padre. O sea que la situación no es fácil. Cuando las mujeres denuncian, las mujeres no están en condiciones, vamos, del 100 mujeres, 99 no están en condiciones de contarnos lo que le pasa a sus hijos, ya no a ellas, sino a sus hijos. Si ellas no nos lo cuentan, ¿quién nos lo cuenta? Vale. La Policía Nacional y la Guardia Civil en los atestados hace poquísima referencia a los hijos porque solo se va a basar en lo que le cuente ella. Pero además, lo normal es que solo reflejen si le hacen una pregunta. ¿Los hijos ven la violencia de género que hay en su casa? Los gritos, las amenazas, los insultos. Buenísima pregunta, buenísima. Pero es insuficiente. Lo único que dicen es sí, ya está. Es lo máximo que va en un atestado con respecto a los hijos menores de edad. Y en ese momento en el que la víctima va a declarar al día siguiente de la denuncia, porque todo va a ir al día siguiente al juzgado de violencia, esa mujer no ha reflejado en el atestado lo que le pasa a sus hijos. La Guardia Civil y la Policía Nacional en el atestado tampoco. Y nosotros le vamos a preguntar si es que vamos los fiscales a las declaraciones. Pero es que en muy pocas ocasiones los fiscales pueden ir a las declaraciones de las víctimas, porque en Jaén Capital vamos siempre. Pero en la provincia hay fiscales que llevan 7 juzgados al mismo tiempo, en la Guardia. ¿Pueden ir a las declaraciones? No pueden. Con lo cual, el problema se complica. Vale. La Guardia Civil, la Policía Nacional, hoy mismo hay un protocolo, una ampliación del protocolo del riesgo que sufren las víctimas, de la valoración de riesgo. Han incluido ya los hijos, con lo cual le van a hacer más preguntas obligatorias a la víctima. Me parece estupendo. Otra mejora que hemos hecho. Vale. En el atestado tiene que reflejarse la situación de los menores. Hay muchísimas veces en que los policías y la Guardia Civil acuden a un domicilio en el que ven muchas cosas y no hacen fotos. Y las fotos, si no se hacen en ese momento, se pierden, porque al día siguiente esa casa está limpia. Porque esos platos que aparecieron en el suelo ya no están. Porque esas paredes en donde había sangre ya no están. Porque esos niños abrazados a las piernas de sus madres ya no están abrazados a las piernas de sus madres y llorando y diciendo determinadas cosas. La actuación inmediata es fundamental para reflejar el miedo de los niños hacia sus padres. Y ese miedo, un niño, entendéis que pueda tener miedo a su padre. Pero no debe de ser. ¿Debe de ser?
No, normal.
Un niño no puede tener miedo a su padre. Puede tenerle respeto, puede tenerle cariño, puede tenerle lo que sea, menos miedo. ¿Sabéis lo que ocurre cuando el padre mete la cerradura en la puerta y abre la puerta en esa situación de continuos insultos, gritos, porrazos en las paredes? Los niños se meten debajo de las mesas y los mayores acogen a los pequeños. Y se tapan los oídos, y se tapan los ojos, para no ver y escuchar, porque ya no pueden más. Todo eso tiene que aparecer en el procedimiento. Bueno, los fiscales, cuando vamos a las declaraciones de las madres, tenemos que escarbar y a las declaraciones de los padres. Y hay puntos fundamentales para pillar a los maltratadores, porque además un padre no solamente puede ser un padre, es que debe de ejercer de padre, en el sentido de que los malos tratos se pueden cometer tanto por acción como por omisión como por negligencia. Y un padre tiene que ser responsable de sus hijos, no solamente por el hecho de ser padre ya tiene todos los derechos, al revés. Y se puede preguntar, como por ejemplo, ¿acude usted al colegio? ¿Acude a las reuniones de la tutoría? ¿Sabe quién es? Esta pregunta es básica y no la saben nunca. ¿Sabe usted quién es el pediatra de sus hijos? ¿Sabe quién es el tutor de sus niños? Si su hijo tiene una enfermedad especial que le exige una alimentación especial, ¿qué alimentación es esa? ¿Están vacunados sus hijos? tiene un montón de preguntas que hacer, que se ve que no ejercen como padres. Si no se ejerce como padre, ¿qué ventaja tenemos con mantener un régimen de visitas? Bueno, pues seguimos. Hay que mejorar los atestados, hay que mejorar la actuación de los letrados de la acusación particular y de los fiscales. Fijaros, si la actuación de los letrados de la acusación particular, podemos obtener los fiscales como tales muy poca información, porque como os digo, en la primera declaración la mujer nos va a dar muy poca información de los niños porque no están en condiciones de darnos esa información. Vale, pero después sí va a estar en condiciones, porque fijaros lo que ocurre. Se fija un régimen de visitas porque no tenemos información de que haya que suspender. Vale, pero la madre no se da cuenta de que en ese régimen de visitas que establezcamos, ella ya no va a estar nunca, porque lo primero que va a haber es una prohibición de acercarse y comunicarse del padre a mamá. Y por lo tanto, cuando los niños vayan a ver a su papá, la mamá no va a estar. Y lo normal, lo habitual dentro de la violencia de género, estoy hablando solo de violencia de género, ¿eh?, es que cuando el niño vuelva de haber ejercido ese régimen de visitas con el papá, vuelva fatal, violento, agresivo contra la madre, diciéndole palabrotas. Niño, la madre, niño pequeño, diciéndole puta a su madre. Que te acuestas con tíos, ¿eso es normal? Y la madre se da entonces cuenta de que ese niño no puede estar así. En ese momento esa acusación particular no lo puede comunicar a los fiscales y actuar de tal forma que podamos solicitar un 158 del Código Civil que ahora os digo. Las declaraciones, hay que profundizar en las declaraciones del padre, de la madre y... solicitar exploraciones de los menores. También os voy a contar una prueba que es preciosa para obtener información de los niños y que se está utilizando también aquí. Los informes periciales son básicos. ¿Sabéis lo que es la UBIG? Lo han dicho. La UBIG para nosotros es nuestras manos y nuestros pies. Los informes periciales, como tales peritos, son personas que entienden más que nosotros de su materia. Y por lo tanto, un informe pericial dentro de un procedimiento judicial va a ser básico. Y más cuando es un informe pericial de, no de parte, pagado por parte, sino oficial, es decir, público. Las UBIC son fundamentales. Por lo tanto, cuando solicitamos informes de la UBIC, como os explicaría ayer Isabel, hay que realizarlos de toda la unidad familiar, padre, madre y niños, de toda la unidad. Se pronuncian sobre las habilidades psicoparentales del padre, de la madre, la situación de los niños, todo. Factores de riesgo. A un padre que tenga, además de violencia de género, problemas de alcohol o de drogas, ¿creéis que hay que fijar un régimen de visitas? De cajón. Si es de cajón, ¿por qué no se suspenden más regímenes de visitas? ¿Por qué eso no aparece en el procedimiento? ¿Veis? Vale. Y, por supuesto, una vez que esté todo esto, hay que aumentar las decisiones judiciales en defensa de los menores para fijar medidas de protección de los niños. Vale. Como os he dicho, hay que escarbar en las declaraciones y conseguir la información necesaria tanto de la madre como del padre, como de otros familiares que saben mucho de lo que está pasando en esa familia, de vecinos, de menores y de profesores. ¿Qué puede pasar en estas situaciones? Vecinos, familiares y otras personas pueden tener miedo del agresor, ¿verdad? Normal. Pues tenemos la ley de protección de peritos y testigos. Esa ley permite que no aparezca en el procedimiento ni la dirección, ni otros datos personales, ni su nombre, ni del testigo que declara sobre determinadas cosas y que no quiere que el agresor sepa quién es porque es agresivo, puede ser agresivo también para él. ¿Qué hacemos en esos casos? La ley de protección de testigos la tiene que solicitar alguien. El propio testigo la puede solicitar, pero incluso cuando la Guardia Civil en el propio atestado se pone, la Guardia Civil o la Policía Nacional, cuando ese testigo le dice que yo tengo miedo, que por eso no quiero declarar, la propia policía, la propia Guardia Civil en el atestado puede no hacer constar su nombre y apellidos y decir que existen testigos, se los aporta en sobre cerrado al secretario al darle secretario judicial, letrado de la Administración de Justicia, al dar el atestado en el juzgado y decir que tienen miedo. Y el juez decide si aplica la ley de protección de testigos si se le recibe declaración con nombre totalmente simulado. Testigo A, testigo B, ¿vale? Con lo cual hay posibilidad de recibir declaración. Fijaros, cuando la violencia de género se produce dentro del entorno de menores, que también los hay y muchos, es decir, un menor de edad está sufriendo violencia de género por un mayor de edad o por otra persona también menor de edad. ¿Esos menores de edad no tendrán miedo al otro que es agresivo? ¿Y sus padres incluso no tendrán miedo de que su hijo menor de edad declare contra una persona agresiva? Pues se puede aplicar la ley de protección de testigos, ¿vale? Vale. Los profesores, fijaros, los vecinos saben mucho y pueden solicitar también la aplicación de la ley de protección de testigos. Los profesores, al final os diré que hay un artículo que les obliga a comunicar una situación de riesgo para un menor, y la violencia de género lo es siempre, y la violencia doméstica también. Una situación de riesgo en varón menor la tienen la obligación de comunicarla al juez o al fiscal, ¿vale? Que es lo mismo que tiene un médico cuando a su consulta llega alguien con una lesión. Obligación de denunciar, que es el parte de asistencia médica para los médicos. En este caso, los profesores también tienen la misma obligación. Cualquier profesional que se relacione con menores y que tenga conocimiento de una situación de riesgo, lo tiene que comunicar al juez o al fiscal, con independencia de prestarles el auxilio inmediato que necesiten. Vale. Vale.
Perdón, pero ¿es el protocolo?
No, no es protocolo, es ley.
Vale, pero me imagino que eso se traduce en un colegio, un protocolo, una profesora, un profesor que detecta un niño.
Mirad, en el protocolo actual que existe, yo no he visto que esa obligación esté reflejada, sin embargo, en la ley sí. Y una ley está por encima de un protocolo. O sea que no. Tienen la obligación de comunicar. Yo ahora os pondré el artículo y os pondré la ley, ¿vale?
Pero la realidad es que no se comunica.
Eso es, eso es. Yo estoy mencionando cosas que hay que mejorar, ¿vale? Por supuesto, por supuesto. Mirad, los hijos, además de que son víctimas directas por el simple hecho de ver, además pueden sufrir gritos, insultos, golpes de su padre, humillaciones, agresiones, amenazas, situaciones. En ese caso es que ya es impepinable que ese menor hay que recibirle, hay que oírle. ¿Cómo vamos a defender a un niño si no se le escucha? ¿Alguien me lo explica? Si los demás además no están en condiciones de darnos información. Hay que escuchar a los niños. Y esto se ha modificado y existen leyes que nos obligan a hacerlo. Pero se está haciendo muy poco. La ley 2615 de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia establece que en los juzgados de violencia de género se debe de oír a los hijos menores de edad. Se les debe de oír siempre cuando tengan más de 12 años, obligatoriamente. Es decir, si no oímos a un menor en cualquier procedimiento en el que la decisión que adopte el juez o el resultado de las diligencias, aunque no sea judicial, puede ser administrativo, les afecte la decisión, en los casos de violencia de género, en todos les afecta, porque van a establecerse el régimen de guardia y custodia, de régimen de visitas, de alimentos, de con quién se quedan, ¿cómo no les va a afectar? En todos les afecta. Podría suponer la nulidad del procedimiento, que tuviéramos que volver a empezar porque no les hemos escuchado. Cuando son mayores de 12 años. Vale, cumplidos. ¿Pero qué ocurre con los más pequeños? Bueno, pues entonces tenemos, también reconoce esta misma ley, y la ley 8/2015 de protección de la infancia y la adolescencia, que los niños tienen que ser oídos cuando tengan suficiente madurez. ¿Cómo fijamos la madurez de un menor? Pues hay que escuchar a los profesionales. Y los profesionales nos dicen que cuando hablan pueden ser escuchados. ¿Cuándo habla un niño? Con 3 años, vamos, hablan. ¿Por qué no les escuchamos? Pero además que nos ofrecen muchas posibilidades que ahora os diré y que además son muy bonitas, son preciosas. ya os digo, mayores de 12 años siempre, menores de 12 años cuando tengan suficiente madurez. Hemos fijado como régimen general, como protocolo, en la necesidad de oír a los menores, siempre que tengan mayores de 8 años no se les produce ningún daño por escucharles, al revés, se les produce daño por no escucharles, ¿vale? Y menores de esa edad no los debe de decir el forense o el psicólogo o el servicio de atención a víctimas si debemos de escucharlos si no se le produce un daño, ¿vale? Porque siempre debemos de proteger al menor por encima de todo. Si se le va a producir un daño por declarar, no les escuchamos, pero hay formas de hacerlo para que no se le produzcan daños. Vale. Los peritajes. La OBIG se pronuncia tanto en Jaén. Hemos conseguido algo que no sé si os lo contaría Isabel, pero me imagino que sí. Hemos conseguido algo que es estupendo, porque además de acortar plazos, supone una protección para la víctima y sus niños. Mirad, hemos comprobado que si a la mujer no terminamos pronto con el procedimiento, con todas las pruebas que tenemos que hacer, la mujer se aparta. Está lo suficientemente cansada como para cansarla más en el procedimiento. Si la cansamos más en el procedimiento, no quiere saber nada de nosotros y con razón. Con lo cual, si él interviene con prontitud el informe de la UBIG, esa mujer no se aparta del procedimiento y nos da posibilidades para obtener información precisa, conveniente y necesaria, no solamente de ella, sino de él y de los niños. El informe de la UBIG tiene que ir, cuando existan hijos menores, de acompañada de toda la familia, o sea, no solamente de ella y de él, no, de ella, de él y de los niños, pronunciándose tanto sobre las cuestiones civiles como penales, en un solo informe, con una sola diligencia de recibir declaración a todos ellos y las pruebas correspondientes. Pero una, no los molestamos más, por Dios. Y eso da posibilidad a que podamos defenderlos en el procedimiento civil y en el penal. En el juzgado de violencia hemos conseguido que la OBIG esté en el mismo juzgado. Y de 8 meses que se tardaban anteriormente en emitir los informes periciales, que las víctimas se apartaban, ¿cómo iban a esperar 8 meses para que les recibieran exploración, para que se hiciera un informe pericial? Estaban hartas. Pues lo hemos conseguido que se haga en menos de 2 semanas. Ese cambio ha sido brutal. Y ese cambio ha supuesto que un montón de mujeres no se han apartado del procedimiento. No se han acogido el 416 y hemos podido proteger también a los niños. Básico. Vale. Los informes de la OBIG son fundamentales. Se pueden acreditar también este miedo de los niños a través de, por supuesto, cuando hay problemas de alcohol o de drogas, hay que pedir la extracción de sangre de él y que se hagan pruebas periciales acerca de si él es drogodependiente o alcohólico. ¿Cómo se va a dar a un padre un régimen de visitas a solas con su hijo si es alcohólico o drogodependiente? Si está en peligro. Aunque no haya violencia de género, está en peligro, ¿o no? Pues hay que hacerlo. Si está atendiendo al menor un psicólogo, hay que aportar los informes psicológicos de ese psicólogo particular. Si hay informes de salud mental, si la salud mental está atendiendo al menor, por supuesto, también hay que incorporarlos al procedimiento. Y por supuesto, si el menor ha sido objeto de una agresión por parte de su padre, hay que aportar el informe de sanidad de ese niño y la asistencia médica que se haya prestado. Como os digo, que conseguí que aparezca en los procedimientos el miedo de los niños y desde el primer momento, no a los meses de haberse iniciado el procedimiento, porque al niño, a la madre la tendremos apartada ya, al menor más todavía, y no le habremos protegido. Con lo cual, ese asunto lo tendremos perdido. Las pruebas periciales hay que pedirlas al principio, no al final, y conseguir que se informe con rapidez. Mirad, es muy frecuente, como os he dicho, os he contado una situación. Cuando vuelven los niños del régimen de visitas de los papás, además de la situación que os he contado, de que se vuelvan agresivos contra las madres, les insulten, es también muy frecuente que el padre utilice ese régimen de visitas para pedir al niño información sobre la madre y seguirla controlando. ¿Cómo? Le dice, ¿con quién sale tu madre? ¿Quién va a la casa? ¿Ahora mismo dónde está? ¿A qué hora llega a la casa? ¿Con quién habla? Y así el padre sigue controlando a los menores. Hemos llegado a tener situaciones en las que, estando en casas de acogida, ¿sabéis lo que son las casas de acogida? Ahora viene Ana, que os contará las situaciones de la casa de acogida. Es la jurista de la casa de acogida y es estupenda. Bueno, pues hemos visto cómo los padres en ese régimen de visitas en casas de acogida, que es actualmente en el juzgado de violencia, si hay... La mujer está en una casa de acogida, lo siento, pero se suspende el régimen de visitas. ¿Sabéis por qué? Porque la madre, estando en otra ciudad, tiene que trasladarse aquí cada 15 días a entregar al niño. Estando en una casa de acogida, en riesgo a entregar a su padre amantísimo a que vea a su niño y el padre le saque información de dónde está la madre. Y es muy fácil sacársela. Por ejemplo, poneros en una situación en la que es una festividad de esa capital, de esa provincia. Festividad. Y le pregunta al niño, oye, ¿has ido al cole en tal fecha? El niño le dice que sí. O, ¿vas a la playa? O, si es que es muy fácil conseguir información de los niños, porque los niños no tienen maldad y la revelan. Con esa información los padres saben dónde está la madre. Y esto no puede ser. Si la madre está en una situación de casa de acogida, que ha tenido que dejar su casa, ella, por encontrarse en peligro, ¿cómo le vamos a dar la posibilidad de... Habrá que escarbar si a ese padre hay que darle un régimen de visitas, pero no dárselo así porque sí. Bueno, hay que conseguir que a través de los niños no se consiga seguir controlando a la madre, porque seguimos provocando una situación de maltrato hacia la madre. Pero en esa situación de maltrato hacia la madre, que además si le hablan mal de la madre, se está cometiendo un acto de maltrato también contra el niño, porque eso le influye a él, ¿o no? Vale. Los hijos reproducen el comportamiento de sus padres, ¿cómo no? Si no se somete a esos niños aún algo que corte y que les demuestre que eso es malo, ese niño en el futuro hará lo mismo que ha hecho su padre. Poneros en la situación de cualquiera de vosotros, que por supuesto no estoy diciendo que estéis en una situación o lo hayáis vivido, pero poneros en una situación, objetivar. En vuestra casa había gritos, había insultos, había pérdida de control por parte del padre cuando perdía los papeles. Cuando vosotros perdáis los papeles en el futuro, si nadie os ha dicho que eso es malo, ¿qué va a pasar? ¿Lo vais a ver? Y la niña, cuando ha visto a su madre que sigue aguantando y sigue aguantando y sigue aguantando, ¿qué hará en el futuro? Este es un artículo fundamental. La Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, Ley Orgánica 8/2015, establece que en caso de que no se puedan respetar todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo. Es la regla básica de defensa del menor. Cualquier otro interés legítimo, aunque sea legítimo, tiene que prevalecer el del niño. Principio básico, con mayúsculas. El padre tiene un derecho a visitas, sí, pero el niño tiene derecho a una vida sin violencia, y lo reconoce esta misma ley. El padre tiene derecho a comunicarse con su hijo, pero el niño tiene derecho a tener una vida sin violencia. ¿Qué prevalece? Debe de prevalecer el interés del menor sobre cualquier otro. La Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, la misma que os estoy diciendo, fija el concepto de interés superior del menor, ya os lo he dicho, reconoce que los menores son víctimas de violencia de género, establece la obligación de que los jueces se pronuncien sobre las medidas cautelares que afectan a los hijos siempre que sean menores de edad, por supuesto, reconoce y regula la suspensión de la patria potestad o custodia, la suspensión del régimen de visitas, y los menores deben de ser oídos y escuchados en todos los procedimientos que les afecten, 12 años mayores siempre, y cuando tengan suficiente madurez, deben también, ¿vale? las medidas cautelares y penales tendentes a proteger a los menores. ¿Cómo les podemos proteger? Con la prohibición de acercarse del padre hacia los niños, prohibición de comunicarse del padre hacia los niños. Vuelvo a decir que estoy hablando de violencia de género. Suspensión del régimen de visitas, suspensión e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad y su privación, suspensión de la guardia y custodia o cualquier otra medida del artículo 158 del Código Civil. Mirad, el artículo 158 lo voy a decir a continuación. En la ley 26/2015, que ya la he mencionado en distintas ocasiones, establece en el artículo 160 que los menores tienen derecho a relacionarse con otros familiares, como pueden ser sus hermanos y abuelos. Vale. Hemos comprobado en determinadas situaciones en las que hay una prohibición del papá de acercarse y comunicarse a sus niños con suspensión del régimen de visitas, en los que el padre aprovecha que los abuelos soliciten un régimen de visitas de los nietos. Y hemos llegado a comprobar, porque las madres, por ejemplo, han puesto un detective privado y le han pillado grabándole, y eso está en las actuaciones, que en esas situaciones en las que el niño iba con sus abuelos, el padre entraba también a la casa y se comunicaba con el niño. ¿Eso no supone algo? Entonces, este artículo establece que tienen este derecho, pero siempre que no suponga una vulneración a otras medidas preventivas acordadas por un juzgado, como lo que estoy diciendo, en cuyo caso no se puede establecer este régimen. ¿Vale? Por lo tanto, es totalmente necesario, porque este régimen ya no lo va a fijar, el régimen de visitas de los abuelos con los nietos, no lo va a fijar nunca el juzgado de violencia de género, nunca, sino el juzgado de familia. Es totalmente necesaria la coordinación entre los órganos judiciales y comunicar o preguntar si hay una medida que prohíba al padre o limite el régimen de visitas o la comunicación con el menor. ¿Vale? Si no hay esa coordinación y colaboración, estamos perdidos. El artículo 158 del Código Civil es básico en la materia. Os estoy hablando muy técnicamente y a lo mejor os estoy liando. Bueno, este artículo es precioso. Se regula en el Código Civil, pero sin embargo lo podemos utilizar tanto en una causa penal abierta como en una causa civil abierta, como si no hay ninguna causa, ni civil ni penal abierta, como jurisdicción voluntaria. Y eso supone que en cuanto nos comuniquen la situación de riesgo de un menor, podemos adoptar cualquier medida. ¿Esto no es precioso? Nos da posibilidades amplísimas de poder actuar para proteger a un niño. ¿Qué supone esto? Fijaros, como os he dicho al principio, la madre no va a ser capaz de comunicarnos la situación de riesgo de su hijo. Vale. Hemos establecido, si hay una prohibición de acercarse y comunicarse, que las visitas del papá con los niños se desarrollen en el punto de encuentro. ¿Sabéis lo que es el punto de encuentro? Si se desarrollan en el punto de encuentro nos tiene que emitir informes. Si han detectado una situación en la que el niño ha vuelto violento o diciendo o llorando que no quiere ver más a su papá o cualquier cosa, incluso al padre borracho, que ha vuelto bebido, o que ha llegado a recoger al niño bebido, o que el niño ha dicho lo que sea, nos lo comunican. Y en ese momento aplicamos el 158, que nos permite prohibir acercarse el padre a los niños, nos permite prohibición de comunicarse, nos permite adoptar cualquier medida que necesitemos, cualquier... ¿Qué más queremos? ¿Qué más posibilidades necesitamos? Si lo tenemos ahí. El artículo 158, como os digo, se puede solicitar en cualquier momento, exista causa penal, causa civil abierta o sin causa civil o penal, como jurisdicción voluntaria, incluso en una ejecución de sentencia, incluso que ya está terminado el procedimiento y que ese niño necesite protección. Y es súper rápido, ¿vale? Cualquier medida, pero hay que solicitarlo y hay que comunicar cuál es la situación de riesgo. Incluso, fijaros, los servicios asistenciales, los servicios comunitarios, trabajadores sociales, nos comunican una situación de riesgo de un menor, iniciamos diligencias de investigación en fiscalía porque no hay nada abierto, diligencias de investigación, y solicitamos directamente al juzgado, interponiendo la correspondiente denuncia, la aplicación de un 158, porque dentro de las funciones fundamentales del fiscal está la defensa de los menores, con independencia de los padres. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. La ley de protección de testigos, ya os he hablado antes. Vale. Mirad, la privación de la patria potestad es otra de las medidas que podemos utilizar para defender a los menores. Y esta privación de la patria potestad es posible aplicarla tanto a un menor que haya quedado perfectamente acreditado que está en una situación especialmente de riesgo, como para sus demás hermanos. Esto lo ha reconocido ya el Tribunal Supremo. Esta privación de patria potestad se reconoce no solamente en determinados artículos en particular como posibilidad de pena a imponer, como por ejemplo los delitos de amenazas leves, los delitos de agresiones leves del 153, los delitos de coacciones leves, de maltrato habitual. Entonces esto se reconoce la posibilidad esa. Pero además se reconoce como posibilidad genérica cuando no viene reconocida como posibilidad específica. Genérica en cualquier otro delito, siempre que afecte a un menor, la situación cometida o el delito cometido por los mayores, por el padre o por la madre, ¿vale? Como por ejemplo, el homicidio, el asesinato. ¿Pensáis que hay que aplicar la suspensión de la patria potestad de ese que ha matado o asesinado o intentado matar o asesinar a la madre? Claro, ¿no? Pues como no se recoge como una pena específica dentro del asesinato, se reconoce como general en los artículos 39, 46, 55 y 56 del Código Penal. ¿Qué se exige para esto? Se exige que esa necesidad quede determinada en la sentencia y en los hechos, es decir, quede determinado que ese niño, debido a la situación que ha producido uno de sus padres, en ese caso el padre, ese niño haya quedado afectado o necesite no tener encuentros con el padre, ¿a través de qué? Un informe pericial, ¿cómo no? ¿Vale? Y no solamente ese niño, si directamente también ha sido sufridor de un acto de violencia específico del padre o de la madre, sino también porque tiene más hermanos. Un delito de agresión sexual de un padre a una hija, a un hijo, hay que suspender la patria potestad solo de ese hermano, solo de ese niño. ¿No? Bueno, pues ahí lo tenéis. Pero hay que recogerlo tanto en los hechos de la calificación de las acusaciones como en la sentencia. Vale. Y se puede aplicar perfectamente. Vale. La prueba preconstituida. ¿Cómo vamos de tiempo? Casi cuatro, vale.
Otra era pregunta que se hace.
Vale, prueba preconstituida, preciosa. La utilizamos desde hace años y fue una de la provincia de Jaén, fue una de las primeras que empezó a utilizarse esa prueba dentro de Andalucía. Mirad, la prueba preconstituida consiste en que existe una sala en donde solamente va a estar el menor con un psicólogo, solo. No nos va a ver al resto. Los demás vamos a estar detrás de un espejo unidireccional que no nos ve y nosotros sí le vemos a él. Y detrás de ese espejo vamos a estar juez, por supuesto, que controla, fiscal, acusación particular, defensa, todos, letrado de la Administración de Justicia, y se fija siempre por autojudicial. Si no se fija por autojudicial, no se puede realizar la prueba preconstituida. Necesita un informe previo de algún perito, ya puede ser el SABA, Servicio de Atención a la Víctima, o de la UBIC, diciendo que ese menor, normalmente la realizamos con menores. Actualmente vamos a hacerla también con un mayor de edad por primera vez, yo creo que en España, por primera vez. Ahora os cuento un poco. Bueno, necesita un informe pericial de un perito diciendo que ese menor va a sufrir un daño si acude al juicio y declara contra su padre. ¿Vale? normalmente los menores sufren un daño en esas circunstancias, ¿verdad? Entonces, si tenemos ese informe diciendo que va a sufrir un daño, podemos realizar esa prueba pericial. Siempre la hemos fijado con niños menores de 12 años, porque creemos que están con mayor vulnerabilidad, tienen mayor posibilidad de sufrir ese daño. Los niños mayores de 12 años y hasta los 18 ya tienen otro empoderamiento, ya tienen otra capacidad. Pero en todo caso, si el forense o el perito o el psicólogo nos determina que ese mayor de 12 años también va a sufrir esto, también lo podemos aplicar. Vale. El juez lo acuerda por auto. Y en ese momento le traslada a las partes la posibilidad de solicitar las preguntas por escrito. Las piden la defensa, la acusación, el fiscal, todas por escrito. El juez las ve, admite las que quiera, las que no, no, y las traslada al psicólogo. El psicólogo tiene que saber de qué va el procedimiento, porque él tiene que decidir cómo va a hacer las preguntas. Y las va a realizar como quiera y en el orden que quiera y con las palabras que quiera. Las va a realizar, nosotros estamos, se está grabando todo, nosotros estamos detrás del espejo y a través de un micrófono que va a llevar el psicólogo en el oído, le vamos a poder realizar más preguntas para aclarar determinadas respuestas. Esta grabación es la que se va a poner en juicio. Al niño ya no le molestamos más. ¿No está bien pensado? Pues si tenemos la posibilidad de utilizarlo, vamos a usarla. Entonces, actualmente en Jaén se tiene, en Jaén capital, los demás juzgados se tienen que trasladar. Estamos ahora solicitando que se ponga al menos en dos puntos más de la provincia, que estén cercanas a otras localidades. Pero no, tampoco hay ningún problema porque se traslade el juez, el abogado y el fiscal, que en ese caso podemos asistir uno de Jaén capital, a realizar esas preguntas al menor, que además se habrán formulado anteriormente por escrito. ¿Vale? Bueno, pues esta prueba preconstituida es básica en la defensa de los intereses de los menores y sobre todo menores de 12 años. Vale. Aquí es donde os digo cuál es el artículo que obliga a todos los profesionales que se relacionen con los menores a comunicar una situación de riesgo, como el médico, a denunciar una lesión a la que hayan ido a un médico a curarse. Tienen la obligación de denunciarlo. Vale. Mirad, el artículo 28 del Convenio de Estambul establece que las normas de confidencialidad de los profesionales no impedirán a estos hacer una denuncia. Y la ley 26.15, 28 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, establece toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de maltrato o de riesgo o de posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarles el auxilio inmediato que precisen. ¿Ahí no están metidos los profesores? ¿Ahí no están metidos los psicólogos? ¿Los trabajadores sociales? Ahí están metidos un montón de profesiones que tienen la obligación de hacerlo.
¿Los médicos?
También, por supuesto. Por supuesto, ¿vale? Y yo creo que con esto, bueno, y esto termino. Mirad, la reforma del artículo 156 del Código Civil se ha modificado por el Real Decreto 9/18 de 3 de agosto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Modifica este artículo y establece que en caso de existir un procedimiento abierto por violencia de género en la fase que esté, ya está en investigación, en ejecución, esperando un juicio oral, tanto de violencia doméstica contra el menor como de violencia de género contra la madre, para que el menor reciba tratamiento psicológico especializado, no necesita el consentimiento del otro progenitor, del causante de la situación, ¿vale? Solo del otro, de la madre en este caso. Solo. ¿Por qué se ha establecido esto? Fijaros lo que suponía. Por el ejercicio de la patria potestad, el padre y la madre tienen que decidir determinadas situaciones y, por supuesto, el recibir tratamiento psicológico. Es una decisión de los dos cónyuges. Cuando el padre ejercía violencia de género contra el niño, si el padre no autorizaba, no podía recibir ese tratamiento psicológico. se podía solicitar a través del artículo 156 que el juez se pronunciara, pero había que esperar a que el juez se pronunciara o que el otro progenitor lo solicitara, que muchas veces ni lo sabía que tenía esta posibilidad. Ahora, sin necesidad de esta autorización judicial, con solo el consentimiento del otro, se puede recibir este tratamiento psicológico, ¿vale? Esta es una modificación que se ha producido hace poco. Y con esto ya termino. O sea que estoy dispuesta a responderos a cuantas preguntas tengáis.
Voy a traer, están haciendo varias preguntas, hemos dicho que lo dejábamos para el final. Por ahí.
Acordaros que los menores de verdad son los más desprotegidos en una situación de violencia. Fijaros que si la ley les reconoce la posibilidad de hacer quejas ante el defensor judicial, ¿cómo las hacen? Yo es que me río de esa situación. ¿Cómo hace un menor una queja ante el defensor del menor? ¿Cómo? Si no sabe. ¿Quién le va a decir eso? Tenemos que adoptar una posición mucho más activa los fiscales, la acusación particular y todos los profesionales que intervenimos aquí, más activa de defensa del menor. Parece que los menores están dentro de en otra situación. Ya superamos esa situación con respecto a las madres, es decir, todos los delitos que se cometían dentro del seno de la familia era una cuestión privada. Eso lo hemos resuelto ya con respecto a las madres, pero todavía no con respecto a los niños. Y son los que están más desprotegidos.
No, porque prevalece siempre el tema de la custodia de.
Pero ya he dicho que no, que ha habido una modificación y que el interés del menor. Porque seguimos pensando que el padre y la madre pues tienen derechos preferentes sobre los nenes. No, señor, el menor tiene un derecho preferente sobre cualquier otro. Y eso no ha entrado, no ha calado todavía. Sí, sí. Vale, mira, me preguntan. El menor no ha visto o presenciado violencia de género, pero el padre asesina a la madre. Yo esto quiero decir y muy claro que todavía no he visto una situación, sí he visto situaciones en las que la madre no lo ha denunciado, pero que el primer acto sea el asesinato de la madre, no hay quien se lo crea. Ese niño ha presenciado, ¿vale? Seguro, no es que me lo digan, es que ha presenciado. Vale. No ha presenciado violencia de género, pero el padre asesina a la madre. El menor solicita visitas, llamar al padre a la cárcel. El menor tiene derecho a decidir. El menor tiene derecho a ser oído. Pero no tiene en este caso derecho a decidir, porque se tendría en cuenta preferentemente el interés del menor, que a lo mejor puede estar por encima de lo que él opine, y sobre todo informes periciales. Vuelvo a decir que son básicos en esta materia. Si un psicólogo que le haya hecho un informe, una OBIC, gente especializada, nostal, y además que a alguien se le ocurre que ese niño reciba algo positivo del padre que ha matado a su madre, con eso respondo.
¿Y si no se llegara al asesinato? Pero hay violencia en niños, solicita que quiera ver al padre, que quiere.
Vuelvo a decir lo mismo. Yo creo personalmente que no reciben ningún beneficio. Ahora, debíamos de apoyarnos en informes periciales, porque los peritos son los verdaderamente entendidos en la materia. Había que hacer un informe pericial y decidir en base a ese informe pericial en lo que tengamos en el procedimiento.
Gracias, perdona. No me ha quedado muy claro, creo. ¿Cómo entra el niño en el proceso penal? ¿Es la madre la que...?
Ahí está. Si el problema es ese. Es decir, si nadie le da entrada en el procedimiento judicial, no tiene entrada. Entonces, si la Guardia Civil, la policía, al realizar el atestado, no ha dado entrada a ese niño porque no refleja nada del niño, por lo pronto ya no tiene entrada. Si en las declaraciones que recibamos a la madre y al padre tampoco le hemos dado entrada porque no le hemos preguntado nada, tampoco tiene entrada. Ese niño se queda invisible, no existe para nadie. Entonces hay que mejorar atestados, declaraciones, como os he dicho, informes periciales, aportación de informes de fuera que estén tratando al menor, pero todo eso hay que incorporarlo. Si no se pide porque no se sabe que están, y ahí es fundamental la actividad de la acusación particular, que va a poder tener más información que el fiscal. ¿No? Sin esa información, poco vamos a poder hacer.
Cuando hay una denuncia de violencia de género y nada más que se sabe que esa madre tiene hijos, nada más que por eso no entraría... ¿No?
¿Hijos menores? Se debería, la ley nos obliga, en los artículos que os he dicho al principio, de la Ley Orgánica 1/2004, modificada en el 2015, porque reconoce a los niños como víctimas directas del maltrato, de la violencia de género, obliga a los jueces a pronunciarse, en todos los casos que existan hijos menores, a pronunciarse sobre las medidas que afectan a los niños, de visitas, de guardia y custodia, de patria potestad, de todo esto. Y si esas medidas ya están fijadas por un juzgado de familia, ya no podíamos entrar en ellas, pero sí en la forma de su ejecución. Con independencia del 158, que como ya os he dicho es un cajón desastre, aunque haya medidas civiles acordadas por un juzgado de familia, podemos acordar medidas en contra de estas ya acordadas. O sea que tenemos posibilidad siempre. Lo que hace falta es que aparezca el niño en el procedimiento. De alguna forma, existen muchas formas de que se incorpore al procedimiento, pero ahí es básica la función de la acusación particular. Porque sin ella, la madre al principio no nos va a poder informar, porque ya os he dicho en qué circunstancias se encuentra, pero después sí. Los servicios sociales comunitarios son básicos también en esta materia, nos dan mucha información a los fiscales, cuyo caso iniciamos procedimientos de oficio, pero si estas entidades públicas no nos dan información, tampoco podemos. Tiene que haber algo en el procedimiento para poder defender al menor. Y os aseguro que en todos los casos que existe hijos menores nos debemos de pronunciar. Espera un momento que termine de leer las preguntas que han hecho. En los peritajes de la UIC se coordina de ser necesario con los centros de servicios sociales. Mirad, en todos los casos en que hemos detectado una situación de riesgo, tenemos la obligación de comunicar a los servicios sociales comunitarios esa situación. Siempre que un juzgado adopte una medida de protección de un menor, si necesitamos la posterior asistencia de los servicios comunitarios, lo tenemos que comunicar a ese servicio. Pero además, el servicio comunitario también nos puede comunicar cosas a nosotros. O sea, esa coordinación es básica. Vale. ¿La prueba preconstituida es con márgenes y vínculos? Muy buena pregunta. Mirad, márgenes y vínculos solamente interviene en delitos sexuales contra los menores. De todo tipo, delitos sexuales, agresiones, abusos. Vale. En este caso, como el psicólogo va a ser la primera persona que realice las preguntas al menor a través de la prueba preconstituida, si ya hay un psicólogo interviniendo con el menor, le vamos a llamar a ese psicólogo. Si está interviniendo márgenes y vínculos, vamos a llamar a ese psicólogo de márgenes y vínculos que sea el que nos haga la prueba preconstituida, el que esté en la habitación con el niño realizándole las preguntas. ¿Para qué? Para evitar la victimización secundaria de tenerle que contar a otro extraño lo que ya está contándole a él, ¿vale? Siempre evitando la victimización secundaria. Si son delitos de agresión sexual o delitos sexuales o abusos sexuales contra el menor, vamos a tirar del psicólogo, por supuesto, de márgenes y vínculos. Si no, no. Si no actuaremos, si está actuando incluso, ¿qué os digo yo? El SABA ha empezado a ir el menor, el del SABA. Normalmente es la psicóloga del SABA. Si ha empezado, incluso podríamos hasta tirar del psicólogo particular que le esté atendiendo, pero nos tiene que llegar la noticia. Todo esto controlado, ¿eh? No.
Gracias, perdona. ¿Márgenes y vínculos sabéis lo que es?
¿No? Vale. Márgenes y vínculos es una institución dentro de Andalucía que nos lleva los tanto tratamiento como peritaje de los menores solamente en situaciones de delitos sexuales. Nos hace tanto el tratamiento de ese menor
como el peritaje acerca de la credibilidad del menor. Solo se pueden hacer informes de credibilidad con menores, no con mayores de edad. Y eso siempre los hacen márgenes y vínculos. Y también nos informa de qué tratamiento necesita y lo recibe a través de márgenes y vínculos. Es una institución fundamental para nosotros y muy especializada en menores. Muy buena. Siempre para delitos sexuales. Siempre. Solo sexuales, ¿eh? ¿Vale? Y con menores. Ahora, ¿qué podemos hacer con cuando los profesores conocen una situación de este tipo y conociendo incluso de su obligación legal mantienen que no van a decir nada? ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver. ¿Y mantienen que no van a decir nada quién? ¿Los menores? Si eso lo dicen los menores, nos da igual, tienen que comunicarlo. Ya intentaremos nosotros, como órgano judicial, a ver lo que podemos hacer. Pero ellos tienen la obligación. Pueden incurrir en responsabilidad si no lo hacen. Como detectemos que sabían una situación y no la comuniquen, podemos actuar en su contra. ¿Vale? Y ahora, en servicios sociales lo comunican, trasladamos e incluso reflejamos que hay conocimiento. O en el ámbito educativo, me llegan cada vez más comunicados de este tipo, tanto de los servicios sociales de centros educativos, muy pocos. Solo recuerdo unas diligencias en el juzgado de violencia de género realizadas por la comunicación del centro educativo al que iban los menores comunicando una situación de maltrato hacia la madre, que por supuesto después los niños también eran víctimas. Pero a pesar de que la madre no quiso denunciar y se acogió al 416, se terminó en sentencia condenatoria por el trabajo tan bueno que hicieron en el centro escolar. Solo recuerdo una, ¿eh? Deben de aumentarse las comunicaciones dentro de los centros escolares o al fiscal o al juzgado de esa situación de riesgo. Es su obligación y deben de hacerlo. Es que desde el año 2015, estamos en el 19, ¿eh?
Que estamos hablando de que los maestros
son profesores con 5 horas, 6 horas, que los menores
lo
detectan.
Creo que son los primeros que pueden detectar
esta situación de riesgo. Pero además no es que pueden, es que las detectan.
La
el niño habla.
Habla o dibuja.
Claro,
canta,
claro. Y sus compañeros también dicen lo que ha dicho el niño, sí. Que se detecta mucho más fácilmente en su cole que en otros centros. Claro que sí. Si es que si lo estamos haciendo, pero tienen la obligación de hacerlo. Entonces, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Dentro del protocolo que hay de los centros escolares, porque en todos los centros escolares hay un representante de violencia de género, uno, y de igualdad. Todos tienen que haber un representante y se tienen que realizar actuaciones formativas dirigidas por ese representante, que es siempre un maestro, y sin embargo no nos llegan comunicaciones. Yo creo que había que hacer más formación en ese sentido, pero también responsabilizar que hay obligación de hacerlo, de comunicarlo. Es importante que los centros escolares donde se detectan estas situaciones y que no se cuenten milongas de que es que no se han enterado, que sí, que se enteran, ahora se enteran. Hay que hacerlo para defender a los niños, que vuelvo a decir que la situación más vulnerable y más necesitada de protección, los niños. Que, a ver...
A mí me gustaría preguntar, dentro de todas las medidas que se toman en el procedimiento, una vez que se ha demostrado violencia y se protege al menor, ¿hay alguna medida dirigida hacia el maltratador? Como sesiones psicológicas, igual que hablamos de la mujer, que se puede desaprender toda esa violencia y como víctima, ¿hay medidas que se dirigen hacia el maltratador? Y si tú ves que son realmente, tiene una salida eso también para el hombre.
Bueno, yo te tengo que decir, obligatoriedad hay, es decir, siempre que se impone una pena por violencia de género, si hay una prisión impuesta y se suspende la pena, una de las condiciones es que cumplan obligatoriamente un tratamiento psicológico en contra de la violencia de género. Yo te digo que ese tratamiento, como es obligatorio, pocas veces tiene eficacia. Yo creo recordar una en la que él por lo menos me dio la impresión de que había mejorado, que a lo mejor fue también una milonga, pero una, llevo trabajando en violencia de género desde el año 99, una, obligación existe. Ahora, en la cárcel se reciben tratamientos también, porque además se apuntan incluso voluntariamente para determinados beneficios, y te vuelvo a decir, ahí no son, vamos, no he visto ni a uno solo que haya cambiado. Existe la obligatoriedad y se están realizando estos cursos. Yo le veo muy poca trascendencia práctica en el sentido de que hayan mejorado. Fijaros, cuando van a la cárcel, es que ellos no asumen que la culpa sea suya. Y si no asumen que la culpa sea suya, poca posibilidad de mejora van a tener cuando están diciendo, la culpa la tiene la otra. Entonces, pero obligatoriedad hay. Os tengo que comunicar, cuando nos comunican a los fiscales, en este caso tiene que ser a la Fiscalía de Jaén, no puede ser dentro de la provincia porque tenían la obligación de comunicárselo a Jaén, de remitirlo a Jaén. Cualquier servicio social comunitario que un menor está en una situación de riesgo o un centro escolar que un menor está en una situación de riesgo, ¿qué hacemos? Abrimos, si hay algún procedimiento penal abierto en algún juzgado, tenemos que transmitir esa comunicación al juzgado, no podríamos hacer nada, con independencia de ese mismo procedimiento, en ese procedimiento sí podríamos solicitar cosas, pero si no hay nada abierto, iniciamos una investigación que se llama diligencias de investigación de la Fiscalía. En esas diligencias de investigación solicitamos todo el acervo de pruebas que podemos, es decir, solicitamos que la Guardia Civil o la Policía, según el lugar donde se cometa el hecho, nos haga una investigación. En segundo lugar, que los servicios médicos del SAS nos informen de el tratamiento del historial médico de determinada paciente, madre, incluso niño, si han tenido que ir y por qué, al médico. En tercer lugar, asistencia a los servicios comunitarios, informe de qué pasa con esa familia y todo eso. Y a la Guardia Civil y a la Policía le vamos a pedir incluso que nos hagan un informe de final, que pregunten a los vecinos que saben mucho. Otra cosa es que quieran declarar. Como os he visto, existe la posibilidad de la ley de protección de testigos. Pero con todo eso, sin necesidad de preguntar directamente a ella, que ya sé que no quiere denunciar, de conseguimos una serie de indicios o de pruebas que permiten al fiscal denunciar directamente o no. Con lo cual, nosotros somos los que denunciamos al juzgado, no a la víctima, y ya empezamos las actuaciones judiciales. ¿Vale? Pues vosotros, ¿cómo vamos de una?
Bueno, muy bien.
Con todas estas sentencias que salen y con todo esto de que de que incluso escuchando a los niños diciendo que no quieren ir con sus padres y aún así los obliga,
vamos a ver.
¿Qué es lo que falla ahí o qué es lo que?
Si un niño nos llega a decir que no quiere ir con su padre, tenemos muchísimas posibilidades de conseguir que no vaya con su padre. Yo creo que falla más lo contrario, es decir, que el niño no hable. Hay que conseguir que a los niños se les escuchen los procedimientos y se les está escuchando poco. La regla general de los juzgados de violencia cuando existen niños menores debía de ser escucharlos. Y hay muy pocas veces que se les escucha. Y como en todo, hace falta formación. Fijaros también lo que ocurre, y a lo mejor os alarmáis, pero es la verdad. Dentro de, por ejemplo, Jaén, yo es la provincia que mejor conozco porque trabajo aquí, dentro de la provincia de Jaén hay 10 juzgados de violencia de género. 10. Dentro de los 10, ¿sabéis cuántos reciben formación? El juez recibe, o la juez recibe formación en violencia de género.
Y
uno, porque se incorporó después del 2010, que se modificó la ley, que si hubiera seguido, el mismo que estaba antes tampoco lo necesitaba. Uno. Pero hay 10 juzgados. Pero con eso os digo de todos los intervinientes. Si todos los intervinientes no estamos formando formados en esto, más que ayudar, perjudicamos. Entonces, la formación es básica. La formación está reconocida en todas las leyes. Pero hay veces que no se aplica, o por falta de dinero, por falta de lo que sea, pero hay que luchar contra eso. Cuando un niño es escuchado en un procedimiento judicial y ese niño dice que no quiere ver a su padre porque le tiene miedo, tenemos un 99,9 posibilidades de que ese niño no vea a su padre. Ahora, si nos falla el informe pericial, pues ya la tenemos.
Pero por si era alguna noticia, no sé si será a lo mejor mucho de publicidad en televisión, pero son de muchas mujeres de violencia, joven a su niño y desaparecen para evitar.
Mal hecho. Mal hecho, entre
comillas. Claro, yo también la noticia, yo la noticia me creo que es un poco fiable.
A ver, espera. ¿A qué te refieres con esa noticia?
Pues te referirá al caso de...
Mirad, os voy a decir otra cosa, que a lo mejor también...
Me imagino que a los menores, si lo había escuchado, pues les contaremos.
Vale, mirad, por ejemplo, viendo las estadísticas nacionales, que además tengo que estar muy al día por trabajos y por cosas que tengo que hacer. En la violencia de género, por ley, está excluida la posibilidad de una guardia y custodia compartida, porque se considera que no están en la misma situación y el padre está en una situación superior que la madre y, por lo tanto, la guardia y custodia compartida, que exige llevarse bien por los hijos y estar en una misma situación, se rompe. La violencia de género se rompe. Estando un procedimiento abierto, tanto por investigación como por sentencia, está totalmente excluida por ley la guardia y custodia compartida. Bueno, pues ahora os digo, para que veáis lo que son las cosas. En Cataluña se conceden guardias y custodias compartidas con sentencia condenatoria de violencia de género. ¿Cómo se come eso? No me lo explico. Aquí hemos detectado situaciones que ya existiendo procedimiento, incluso sentencias condenatorias, la madre se había callado, su abogado, que la había asistido en violencia de género, se ha callado y ha hecho caso a la madre, que seguía teniendo terror del padre y había consentido la coacción del padre de exigirle una guardia y custodia compartida, se habían ido al juzgado de familia y, como no existía posibilidad de ver que existía un procedimiento en violencia y en el juzgado de familia otro, habían logrado una guardia y custodia compartida de mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo. Abogado de víctima de violencia y abogado del agresor de víctima de violencia. ¿Qué hemos hecho en esos casos? Hemos solicitado en el juzgado de familia la nulidad del procedimiento por fraude de ley, clarísimo. Hemos comunicado esa actuación de los dos abogados al Colegio de Abogados para que actúen contra esos abogados, porque yo como mínimo consideraría que había que apartarlos del turno de asistencia a víctimas, como mínimo, y traslado al juzgado de violencia de género y allí seguir el procedimiento correspondiente, por supuesto, sin guardia y custodia compartida.
Yo, gracias, una cosa aquí, al hilo de lo del caso de Juan Arriba, cuando se introduce el componente internacional, como era en este caso, era la jurisdicción italiana, o cuando nos encontramos con casos donde hay procedimiento en España o en otros países, ahí qué actuación es la que procede.
Ahí es fundamental saber qué legislación existe en el país donde se han producido los hechos. En este caso era en Italia, donde vivía esta familia. Yo he tenido procedimientos en los que, por ejemplo, ha sido Estados Unidos. Es fundamental saber qué legislación rige allí. En Estados Unidos es incluso peor que en Italia. Yo siempre reconozco, aconsejo que jamás se lleve una madre a sus hijos sin poner una denuncia por violencia de género. Eso es una barbaridad, porque puede pasar esto. Y existe el delito de secuestro de menores, en los que cuando un progenitor tiene la guardia y custodia y el otro se lo lleva, es un delito de secuestro de menores, e incluso puede incurrir en otras cosas. Ya el Tribunal Supremo, incluso hay una sentencia en la que reconoce secuestro de menores sin ni siquiera otorgar guardia y custodia al progenitor, al otro progenitor que no la tenía acordada y que se lo ha llevado. O sea, ya ni siquiera con medidas civiles, sin existir guarda y custodia ni a favor de uno ni de otro, y ha reconocido un secuestro de menores. Antes de eso, existen posibilidades de actuar de otra forma. Y, por ejemplo, os comunico, en este caso era una mujer española, también hay que ver si somos competentes para poder hacer algo, en este caso era una mujer española, parte de los hijos tenían nacionalidad española, había 3 menores, los 2 pequeños eran españoles, porque el mayor no lo había ejercitado, no sé por qué. El padre era estadounidense, la madre siempre había vivido allí con el padre, y se viene a España y solicita, interponiendo una denuncia por violencia de género aquí en España, de hechos ocurridos todos en Estados Unidos, solicita una serie de medidas de protección. Bueno, pues por un 158 lo pudimos hacer, porque por la orden de protección no podíamos. ¿Por qué? Porque él estaba allí. Si él está en Estados Unidos, no puede comparecer a la orden de protección y defenderse. Si no se puede defender, no se puede acordar una orden de protección. Pero sí, una medida de 158. Y la hicimos tras recibir declaración a los niños y que nos dijeran qué pasaba en esa casa. Existen muchas posibilidades, se pueden hacer muchas cosas. Y en ese momento acordamos una orden de detención en el procedimiento penal, que lo teníamos paralizado porque él no venía a declarar aquí, de dar la orden en España de que si él aparecía en España, detención inmediata. Él vino. Entonces se pueden hacer cosas. Lo que no se puede hacer es actuar por las bravas. Se pueden hacer cosas. Y Estados Unidos está peor que Italia, ¿eh? En legislación y aplicación a sus naciones.
Hay una mujer que pasó no sé cuántos años, hace poco, que
sí, la
quitaron de libertad.
Sí, una abogada. A la niña la dejó aquí con la abuela, ella compareció allí pensando que no le iba a pasar nada y cumplió abogada. 14 años. Está burrada.
Sí, yo tengo otra pregunta. Ya si no importa, vamos, si no hay, un descanso. Es una duda, no sé si la has comentado, gracias. ¿La prueba preconstituida, el límite de edad es rígido o es salvable?
Salvable. No os he explicado que actualmente vamos a realizar una prueba preconstituida en una persona mayor de edad, que va a ser la primera vez que lo hagamos. Esta es una situación muy especial porque es una víctima a la que la consecuencia de agarrarle del cuello le rompió la carótida. Al romperle la carótida, ella se ha quedado en una situación de invalidez en una silla de ruedas y puede hablar poquísimo. Y solo la entiende su madre. ¿Hay qué lenguaje de signos utilizamos? Ninguno. Ahí es una persona vulnerable, está fatal. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a depender del informe que nos hagan los forenses acerca de en qué situación está ella. Si es una persona que va a sufrir por tener que declarar en el acto de juicio oral, por su situación y por todo, y por cómo se puede comunicar, podríamos practicar la prueba preconstituida, a pesar de ser mayor de edad. Uh-huh. Es una prueba más. Preciosa.
¿No? ¿Me va a aplaudir? Sí. Bueno, pues ya habéis visto, magnífico, gracias muchísimo siempre. Muchísimas gracias por estar aquí y enseñarnos todo lo que nos enseña. Si os parece, hacemos un pequeño descanso y volvemos. La ponente ya está aquí, ya está aquí. Menos los médicos. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso.
Y que sepáis que la coordinación... Coordinación con todas las instituciones en esta materia es fundamental. Con todas. Casa de acogida también.
Voy a hablar un poquito.
Ya es la segunda etapa.